Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido en este Mediodía COPE en este domingo 14 de agosto. Recibe el saludo de Laura Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en víspera de festivo, mañana 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, día en el que se celebran fiestas en muchísimos puntos de nuestro país. También muchos españoles están de vacaciones, ya sabes que es un fin de semana de movimientos, se esperan más de 7 millones de desplazamientos por carreteras, así que precaución al volante si tienes que coger el coche. Hoy aquí en Mediodía vamos a hablar sobre esas fiestas de pueblo, sobre esas celebraciones que dan vida a parte de nuestro país. Antes de ello nos vamos a ir hasta Egipto, porque allí acabamos de conocer que se ha producido un incendio en una iglesia copta en los alrededores del Cairo. 41 personas han muerto en ese incendio y otras 14 han resultado heridas. Ese fuego se ha producido durante una misa que se celebraba esta misma mañana. Al parecer, el incendio se habría originado, según las primeras investigaciones, en un aparato de aire acondicionado. El centro de culto, con una capacidad para 5.000 personas, estaba lleno en el momento del incidente, y aunque el incendio a esta hora está controlado, pues los bomberos todavía no han podido acceder al interior, por lo que podría haber más víctimas. Seguiremos muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde el Cairo en este terrible suceso. Mientras tanto, también aquí en nuestro país tenemos que hablar de incendios, en este caso de los forestales. Preocupa a esta hora la situación en la zona del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Y hay más de 1.500 personas desalojadas de una decena de pueblos y varios de ellos no tienen suministro eléctrico por culpa de este incendio. Es un fuego muy complicado, fuera de capacidad de extinción de momento, según indican los técnicos. Las previsiones no son buenas. Curro es el dueño de un hotel en Vera de Moncayo, uno de los pueblos desalojados. Nos cuenta, COPE, cómo están viviendo este fuego.
Nos desalojaron de Vera de Moncayo y estamos en el seminario de Tarazona, pasado la noche, y sabemos que, en fin, lo que es la parte del parque natural, parece ser que el fuego lo ha respetado y están todos estos pueblos de la comarca con la carretera cortada y sin luz y sin teléfono.
Enseguida ampliaremos más información en este Mediodía COPE sobre este incendio que ha afectado en apenas un día a más de 8.000 hectáreas. Se ha descontrolado, como te contamos, por completo. Sobre el terreno trabajan más de 300 efectivos, entre ellos la unidad militar de emergencias. Allí en los alrededores en el polideportivo de Borja se ha habilitado un punto de acogida para los vecinos desalojados. En él está un dispositivo desplegado de la Cruz Roja para atender a esos vecinos. Ya sabes que juegan un papel fundamental los miembros de Cruz Roja, siempre para dar esa primera atención a la gente que llega nerviosa, que llega desorientada, sobre todo la gente mayor que tiene que salir pues de forma repentina de sus casas. Saber tratar esos momentos de angustia, de caos y de tensión es fundamental para tranquilizar a estas personas que llegan a esos polideportivos. María Eugenia es técnico de Cruz Roja, es trabajadora social y psicóloga y hemos hablado con ella aquí en COPE.
Los daños materiales es lo que produce ahora incertidumbre. La gente además está muy cansada porque ya lleva muchas horas fuera de su casa con mucha incertidumbre, preocupados, cansados. Pero bueno, para eso estamos aquí también. Quiero decir que no solo son las necesidades de alojamiento, higiene y alimentación, sino que el equipo psicosocial nos dedicamos precisamente a ese soporte emocional en estos momentos.
No solo preocupa el fuego en la provincia de Zaragoza, también en la provincia de Alicante, donde por cierto se están batiendo récords de temperatura y hay fenómenos meteorológicos que están impidiendo el control del incendio. Más de 2.200 hectáreas a esta hora ya por el fuego en Val de Ebo. Se estudian desalojos cerca de la localidad de Pego hasta ahora. Hoy 7 comunidades en aviso por fenómenos meteorológicos, ya sea por altas temperaturas o por tormentas. Fíjate si tanto es así que esta madrugada se han batido récords de temperaturas nocturnas en Valencia, en Castellón y en Alicante, en las 3 capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Ayer, por cierto, también se alcanzó esa marca absoluta de mayor temperatura registrada en Alicante en toda la historia, desde 1900, que se tienen registros, no se había llegado a esa temperatura. Algo que también ocurrió en Formentera, donde se alcanzó la temperatura más alta de la historia de las Islas Baleares. Así que si eres de los que piensa que este verano es el más caluroso que recuerdas, es muy posible que tengas razón. A esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias. En este domingo, 14 de agosto, noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Y tenemos una última hora. Aterriza en Taiwán una nueva delegación de Estados Unidos.
Sí, justo 12 días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerada por China como una de las mayores afrentas recientes contra sus reclamaciones de soberanía hacia el territorio. La delegación se reunirá con altos responsables de la isla de Taiwán durante un encuentro de 2 días, según un comunicado del Instituto Americano de Taiwán.
Mejora el estado de salud del escritor Salman Rushdie tras ser apuñalado el pasado viernes.
Sí, ha sido desconectado del respirador y ya puede hablar. Aún así, su agente ha confirmado que tiene heridas en el hígado y que probablemente pierda un ojo. El presunto autor, un joven de origen árabe de 24 años, ha sido acusado de un intento de asesinato y permanece en prisión sin fianza.
Fallecen 2 personas en un incendio en una vivienda en Valencia.
Sí, otra persona ha resultado herida en el fuego en un séptimo piso y ha sido trasladada al Hospital La Fe de Valencia, en el mismo municipio. 3 bomberos han sufrido además quemaduras y cortes cuando han acudido a sofocar las llamas. El incendio comenzó sobre las 6:30 de la mañana por causas aún desconocidas.
Y en los deportes, Bruno Casar, hoy arranca la defensa del título liguero del Real Madrid.
A las 10 de la noche en Almería, Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla, salvo a Rodrigo por una sobrecarga en el muslo derecho y a Carvajal por descanso. La jornada de hoy arrancará a las 5:30 con el Cádiz Real Sociedad. A las 7:30 será el turno para el Valencia Girona. Disfrutaremos de esto y más en tiempo de juego desde las 4. Mañana se cerrará la primera jornada con 3 partidos. A las 5:30 Athletic Mallorca, 7:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 9:30 Betis Elche. En ese partido no estará Marc Bartra. Pellegrini ha confirmado esta mañana en rueda de prensa su salida hacia Turquía. En directo en Múnich, Campeonato de Europa de Ciclismo. Restan exactamente 25 kilómetros. Para el final tenemos 2 ciclistas fugados con 22 segundos de ventaja sobre el pelotón. En esos europeos de Múnich también tenemos remos, donde España ha cerrado su participación con 2 metales, 1 plata y 1 bronce. Y en tenis, Pablo Carreño disputará la primera final de un Masters 1000 en su carrera ante el polaco Hurkacz esta noche a las 10.
Es sin duda uno de los sonidos que más escuchamos este verano.
¡Menos presión!
Efectivos de bomberos luchando sin descanso contra las llamas, centenares de miles de vecinos desalojados de sus casas. Este año ya se han convertido en el peor en lo que llevamos del siglo. Los más de 7.000 incendios forestales registrados este verano han quemado ya más de 235.000 hectáreas en nuestro país. Miles de familias han visto cómo ardían sus casas, sus campos, su medio de vida. Castilla y León, Galicia y Extremadura, ya sabes, han sido las regiones más castigadas sin duda este verano por las llamas, aunque lo cierto es que en pocos lugares de nuestro país se han librado de la cercanía de los fuegos. A esta hora, a las 3:20 de la tarde, te lo venimos contando durante toda la mañana, preocupa especialmente el que se declaraba ayer por la tarde en Añón de Moncayo, en la provincia de Zaragoza. El incendio, que sigue sin estar controlado, ha obligado hasta el momento a desalojar a más de 1.500 personas de una decena de municipios, entre ellos Alcalá de Moncayo, El Buste, Ambel o Valbuente. También se han visto afectados el monasterio de Veruela y el santuario de la Misericordia. 300 efectivos trabajan sobre el terreno con refuerzos llegados desde las 2 Castillas y Navarra y con el refuerzo de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. El fuego abarca ya un perímetro de 50 kilómetros con cerca de 8.000 hectáreas afectadas de pinar, monte, carrascal y cultivos agrícolas. Inquieta la situación del Parque Natural del Moncayo. Las fuertes rachas de viento cambiantes siguen complicando el trabajo de helicópteros e hidroaviones. Diego Bayonas, director general de Gestión Forestal del Gobierno Autonómico de Aragón.
Una violencia que no estamos acostumbrados. Realmente ha sido una noche muy, muy compleja. Tenemos vientos todavía con rachas de hasta 50-60 kilómetros por hora previstos para hoy. Se están haciendo todos los esfuerzos en dotar todavía más de medios al incendio. Estamos hablando que hay más de 300 efectivos ya sobre el terreno, 10 medios aéreos, más de 30 vehículos autobomba. Se ha pedido también refuerzo a otras comunidades autónomas.
Como estamos escuchando, se espera una jornada difícil a las faldas del Moncayo. Aquí en COPE seguimos recogiendo testimonios de vecinos de la zona que desde ayer están desalojados ante la cercanía de las llamas a sus pueblos. Es el caso, por ejemplo, de David. Él tuvo que salir de Añón de Moncayo.
Y hemos visto el pueblo, pues eso, muy triste, muy penoso, muy vacío. Todo alrededor ha ardido, pues lo ha quemado todo. Dando luz, esperando a que nos dejen entrar.
Curro, dueño de un hotel en Vera de Moncayo, es otro de los miles de afectados por este virulento fuego.
A gente la tuvieron que desalojar, gente que se había ido a comer fuera, que pues ya no han podido volver a entrar a por sus pertenencias. La gente que iba a venir hoy y mañana, pues ya nos hemos puesto en contacto con ellos para decirles que no vengan, porque aquí para días. Yo había salido a comer fuera, estaba preocupado por mis huéspedes, ya no pude volver al castillo, pero tengo una casa en Vera de Moncayo y enseguida vimos que el fuego se acercaba. Hicimos las maletas y cuando estábamos ya con las maletas hechas, la Guardia Civil dio la orden de desalojo.
Como te decía, este fuego se mantiene en una situación crítica. Los vecinos desalojados, unos 1.500, te recuerdo, han pasado la noche en polideportivos de localidades cercanas como Tarazona, Torrellas, Magallón y Borja. La Cruz Roja les está ayudando en sus necesidades básicas, como nos ha explicado aquí en COPE Juliana, miembro de Cruz Roja, precisamente, que está en Borja.
Pues han instalado pues una barra donde con alimentos para que la gente desayune. Hay voluntarios de Cruz Roja y también gente pues de todo tipo, pues gente que es del Santuario de Misericordia, que ha tenido que ser desalojada, de Alcalá de Moncayo.
Otro de los incendios más virulentos de las últimas horas se declaraba anoche en la provincia de Alicante y ha arrasado más de 2.200 hectáreas. Un rayo desataba todas las alarmas en el municipio de La Val de Bo, en la comarca de la Marina Alta. También miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, participan en las labores de extinción. Se da la circunstancia de que el municipio, cuyo núcleo urbano no ha tenido que ser desalojado de momento, estaba celebrando sus fiestas mayores, aunque sí se estudia ya a esta hora desalojar a vecinos de la localidad de Pego. Pablo es uno de los vecinos de Valdebo.
No ha mejorado, no está ni controlado, pues ni mucho menos. Lo que pasa es que se va a quemar todo el término, pues se va a quemar, eso lo tenemos claro. Aparte aquí hace viento y está incontrolado, tiene de medios importantes, no lo van a conseguir hoy. Y aparte se está yendo hacia otro término donde hay pinada y todo esto. Aquí ahora aquí queda el Monte Bajo.
Un rayo, ya lo oías, es el causante de este fuego de la Val de Bo en Alicante. Precisamente la capital alicantina y también las ciudades de Valencia y Castellón han vivido esta pasada noche la madrugada más cálida desde que hay registros. El observatorio de Alicante llegó a registrar una mínima récord de 29 grados durante la madrugada. Eso por la noche, claro. De día, te doy otro dato. Ayer, Torrevieja batió otro récord de temperatura, 41 grados. Desde luego no está siendo un fin de semana fácil en la Comunidad Valenciana. El calor extremo, las fortísimas rachas de viento junto a las tormentas secas y a los llamados reventones térmicos, como el que causó la tragedia en el Festival Medusa de Cullera. Ya sabes que un joven de 22 años perdía la vida después de que se le cayera encima parte del escenario principal. Por cierto que 5 jóvenes permanecen hospitalizados, entre ellos una chica de 19 años que tiene la columna vertebral fracturada. El fuerte viento y los incendios han obligado a más evacuaciones en este fin de semana en el que se multiplican no solo los festivales de música, sino también las tradicionales fiestas de los pueblos. Tras lo sucedido en Cullera, las escenas de desalojos por fuertes vientos se han repetido en Aranda de Duero, Burgos, donde se celebra el Sonorama, en Castellón, en Villena, también en Calpe, incluso en Elche. Se tenía que aplazar in extremis la llamada Nit de la Alba, se celebrará mañana, considerada una de las fiestas más importantes de la ciudad ilicitana. Precisamente si vives en la Comunidad Valenciana o estás pasando allí unos días de vacaciones o disfrutando del Puente de la Virgen de la Asunción, ya siento adelantarte que las próximas horas el calor va a seguir apretando. Eso sí, mañana la cosa mejora. Valencia, Isabel Bartolomé.
No se esperan grandes cambios en las próximas horas aquí en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas siguen siendo altas en casi toda la región, que vuelve a rondar los 40 grados, aunque eso sí dan un respiro en el litoral, donde baja ligeramente, pero la humedad sigue siendo alta, lo que hace que la sensación térmica aumente. Para esta tarde se esperan tormentas secas, además acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Estas tormentas pueden ser localmente fuertes en el interior de Castellón. Para hoy, Sanidad ha declarado el nivel de alerta sanitaria por ola de calor alta en 126 municipios de la región, donde además la noche que viene va a volver a ser tórrida. Mañana sí que ya se va a empezar a notar un descenso en las temperaturas con máximas de 38 grados.
Con este verano de calor extremo, la sequía se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes que sufre nuestro país. No llueve, los embalses se desangran y encaramos el final del verano con su peor nivel en casi 30 años. Las reservas de aguas están en apenas el 39%. En las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Guadalete, Barbate, se ha declarado la situación de emergencia. Con este panorama son ya cada vez más las regiones que sufren distintas restricciones de agua. Por ejemplo, en Andalucía, Galicia, Cataluña, Cantabria o Castilla y León aumentan los cortes en el suministro nocturno, en el cierre de duchas en las playas o la prohibición de regar, llenar piscinas o incluso lavar coches. Esto último en Baltar y Boborás, en las provincias de Orense. Pero hay quien está peor, y si no, que se lo pregunten a los 1.800 vecinos de la localidad unubense de Cumbres Mayores. Este fin de semana van a estar 22 horas seguidas sin poder abrir el grifo, aunque están acostumbrados a ver cómo esos grifos dejan de funcionar hasta 13 horas todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Ayer se tomó la medida de que este suministro no regresará a primera hora de hoy domingo, sino que se prolongará hasta las 4 de la tarde. En COPE hemos hablado con algunos de sus vecinos. No es fácil estar sin agua, sin duda, pero como la necesidad obliga, parece que están más resignados. María Jesús, dueña de un bar, nos ha contado cómo se las ingenia.
De momento no agoto, porque ya te digo que, hombre, intento la cisterna, la cierro una hora determinada y la abro en otra, en fin. Así lo vamos para poder mantener el agua, claro está, en el depósito que tengo, que es bastante grande, pero que tengo que tener ese control.
Como escuchas, ante la escasez toca tirar de imaginación.
El agua es como la luz, aunque nos esté costando mucho dinero, pero el agua es imprescindible. Los aseos, las cosas, tienes que tener cubos, necesito más cosas. ¿Nos dan la cisterna y que salga el agua a rodo? No. Otra vez también, tuvimos de dos en dos días también, de aquí de un vecino, tuvimos que tener ayudas de depósito.
Pues desde aquí les deseamos mucha paciencia a estos vecinos de Cumbres Mayores, en Huelva. Nos situamos en Afganistán cuando está a punto de cumplirse un año del regreso de los talibanes, justo mañana 15 de agosto de ese aniversario de la toma de Kabul. Esto además justo dos semanas después de la muerte del líder de Al-Qaeda en territorio afgano, concretamente también en Kabul. Hoy la represión continúa intensificándose especialmente con las mujeres. Y es que es un hecho que Afganistán es el país del mundo en el que menos libertades tienen. En este último año la economía se ha desplomado en el país, al menos un 30%. Vamos a recordar cómo ha sido este año de vuelta del régimen talibán con Rafa Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Los talibanes tomaron Kabul de una forma tan rápida que incluso sorprendió a los propios líderes. Una vuelta que intentaron vender prometiendo que traerían paz y la estabilidad tras décadas de guerra. Algo que difiere mucho de la realidad, como explica Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
La guerra en Ucrania ha ayudado a desviar la atención, lo que ha provocado que todas estas políticas extremistas se hayan intensificado los últimos meses.
El éxodo de ciudadanos huyendo del terror, Rafa, no cesa y continúan llegando personas aquí a nuestro país, a España.
Por ello, intérpretes como Gabriel Cabrera y sus compañeros siguen ayudando a los refugiados. Comenzaron hace un año a pie de aeropuerto, según llegaban, y sin apenas información.
Esto a nosotros nos pilló muy de sorpresa, puesto que no se nos informó de absolutamente nada cuando iban a llegar. Sabíamos lo que sabía la gente por la tele, nada más. Claro, todo se hacía en más absoluto secreto, cuando también se empezaron a traer a los primeros refugiados y llegaron de noche. Primero un primer avión, luego ya fueron llegando el resto de aviones. Los primeros servicios se prestaban a pie de aeropuerto, vaya, allí en Torrejón de Ardoz.
Al principio se centraban en regularizar su situación, pero un año después incluso les están ayudando a buscar trabajo ahora que saben un poco de español.
Pero siguen además, por supuesto, prestando atención, sobre todo telefónica, a los nuevos que siguen llegando, Rafa.
Es el caso de trabajadores como Abdullah Nuri, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid y representante de los traductores en las evacuaciones. Su familia sigue allí.
Me sacaron la mayor parte de los traductores y colaboradores, pero faltan todavía y están a la espera de ser evacuados. evacuados o en los terceros países a la espera de tener citas consulares para poder solicitar visado y venir a España. Estos días ha habido vuelos, en estos vuelos han venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni fueron colaboradores, ni traductores, ni los familiares de ellos. Yo personalmente tengo a mi familia ahí, he estado intentando ponerme en contacto con Defensa, con Exteriores, y me está resultando imposible.
Esta semana precisamente llegó uno de esos aviones que mencionaba Abdullah. Se estima además que hoy todavía quedan unos 800 colaboradores y familiares en Afganistán.
Pues gracias, Rafa. ¿En qué punto nos encontramos en Afganistán en este momento? Pues el análisis de los expertos con los que hemos hablado es claro. Estados Unidos se siente culpable de la pobreza del país por haber estado allí desde el año 2001. Se han dado cuenta de que un bloqueo al régimen talibán perjudica a los ciudadanos. Por eso, aunque condenan tajantemente lo que ocurre, pero la mentalidad es de hay que ayudar. Una de las razones por las que se inició la campaña estadounidense hace más de 20 años fue acabar con el terrorismo. Hoy el regreso de los talibanes ha propiciado su vuelta, y eso a pesar de los propios talibanes rechazan el yihadismo en su territorio. Lo que sí persiguen al final y al cabo es el monopolio del extremismo, porque de no tenerlo consideran podría poner en riesgo la inestabilidad en un régimen que, como te hemos contado, está a punto de cumplir un año desde su vuelta. Poco a poco se van conociendo más datos del atacante, del escritor Salman Rushdie, a quien apuñalaron este viernes cuando iba a dar una conferencia en Nueva York. El joven de 24 años era simpatizante de Irán y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerado la ala dura del régimen teocrático de este país. En las últimas horas, el agente de Rushdie ha actualizado el estado de salud del escritor y ha confirmado su lenta mejoría. Mamen Sala.
Salman Rushdie ya no necesita el respirador y puede hablar, aunque continúa hospitalizado con heridas graves. Así lo ha confirmado su agente, que dice que el escritor tiene dañado el hígado y un brazo y que posiblemente pierda un ojo. Mientras tanto, el presunto autor del ataque se ha declarado inocente de los delitos que le acusa la fiscalía: intento de asesinato y agresión con arma, ambos en segundo grado. La fiscalía además asegura que el ataque fue premeditado, porque el joven de 24 años compró la entrada para el evento literario y viajó hasta allí en autobús un día antes con una identificación falsa. Ahora mismo se encuentra en prisión preventiva y sin fianza. Comparecerá de nuevo ante el juez la próxima semana. El presidente Joe Biden ha dicho en un comunicado que él y la primera dama están conmocionados y entristecidos por este ataque.
Son las 3 menos 8 minutos. Enseguida hablamos de la vuelta al cole y de las fiestas de los pueblos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Llegamos a la segunda quincena de agosto y a pesar de que todavía queda verano, no es pronto para pensar en el nuevo curso que está a la vuelta de la esquina. Si eres padre, cada año académico que comienza es un nuevo dolor de cabeza. Hay que comprar libros, ropa, material escolar, pero este curso será aún más cuesta arriba con la inflación por los aires. Tanto que 6 de cada 10 españoles ya prevén que el gasto aumentará en este 2022 de cara al inicio del cole. Según una conocida empresa de outlet online, más de un tercio de los padres encuestados creen que gastarán entre 300 y 500 euros por hijo en esta vuelta a las aulas. Aunque incluso los hay más pesimistas y estiman un desembolso de más de 500 euros. Elena es de Guadalajara y es madre de dos hijos de 16 y 13 años. Y cuenta COPE que prevé que el gasto este año se incrementará en un 10%.
Sobre el total deberías hacerte, pero a lo mejor más un 10%, ¿eh? Es un 10% seguro, más. Eso todos los meses. Luego el gasto inicial que siempre se hace, supongo que también será más caro. No creo que un 10%, pero sí que será más caro.
La subida supone un golpe mayor a las familias que ya destinaban gran parte del sueldo de septiembre a estos gastos. Por culpa de la escalada de los precios este año, la mayoría de los padres han decidido adelantar sus compras a agosto, como te estamos contando. La mejor forma de encontrar una buena relación calidad-precio es comparar. Para ello, los comercios online son una herramienta muy útil, sobre todo para productos como el calzado, que es el más demandado este año. Las libretas, las carpetas, estuches o ropa y libros se siguen de cerca entre los más buscados. Pero sin duda la forma más eficaz eficaz de ahorrar es reciclando. Lo que más se suele reutilizar son los libros, pero los padres en ocasiones se encuentran con la dificultad de que los editoriales los cambian. En ese caso, pueden llegar a costar hasta 200 euros por hijo. Las comunidades autónomas a veces ofrecen ayudas, aunque exigen unos requisitos como el umbral de renta que las hacen poco accesible. En algunos centros ofrecen vías para que los materiales escolares pasen de unos chicos a otros. Es el caso de Susana, que agradece que el colegio de sus hijos se puedan reciclar los libros entre los compañeros, pero debido a la situación actual, este año han volado.
Y luego en nuestro caso, pues también en el colegio hay un cajón desastre que se llama, que los en el año que acaba dejas todos los libros y alguno puedes aprovechar. Yo no he llegado a tiempo, porque como se nota que este año los padres están peor, porque dejé pasar un día y cuando llegué ya no pude aprovechar ninguno. Pero también en este colegio pues tienen esa facilidad.
El curso pasado las familias gastamos una media de 1.890 euros por cada hijo en la vuelta al cole. Este año aún no hay una estimación concreta, pero las organizaciones apuntan a que este 2022 subirá. Para que no te pille el toro, el portavoz de OCU, Enrique García, nos enumera en COPE los consejos para poder ahorrar con la vuelta al cole.
El primero, por la planificación y en lo posible el adelanto de las compras. La siguiente es la reutilización de los libros, el material escolar. No todo necesariamente tiene que ser nuevo, ¿no? Otra cuestión importante también es aprovechar las ofertas. Pues la regla de oro es comparar los precios y compren allí donde la relación calidad-precio sea la más adecuada.
Sigues en Mediodía COPE en un domingo en el que estamos en pleno puente de la Asunción de la Virgen, que se celebra mañana lunes 15 de agosto. Más de 1.180 pueblos de todo nuestro país están disfrutando ya este puente de sus fiestas mayores. Desde ciudades como Málaga, que ayer inauguraba sus fiestas mayores, hasta pueblos más pequeños, por ejemplo en Valdés, Asturias, Alquézar, en Huesca o en Orreaga, en Navarra. En fin, todas las comunidades este fin de semana se presenta como la vuelta definitiva de los festejos. Toda una burbuja de oxígeno para los sectores que viven de las fiestas. Nos lo contaba Cope Juan. Él pertenece a una orquesta de 5 integrantes, Jamaica Band. Se mueven por la zona de Tarragona, en Lérida.
Ha dado un giro impresionante. Ya no estaba haciendo nada a que si tuviéramos más fechas que estaríamos trabajando. He visto que ahora pues están haciendo más días de fiestas y más variedad. O sea que sí que están tirando la casa por la ventana. Sí. Incluso puedo decir que ha mejorado todo, porque hay mucha demanda. Estamos trabajando todos. O sea, compañeros míos también hablando con ellos, todos estamos trabajando, porque hay más demanda que antes.
Un empujón que tiene también sombras. Como te contamos, la inflación se ha disparado hasta el 10,8% y las facturas crecen. Para que te hagas una idea, Juan solo cubre con sus tarifas el 50% de los gastos. Escucha.
A nosotros nos han subido los gastos, nos ha subido todo, pero subir lo que es el caché no se ha podido subir. Hasta ahora yo he visto que se han mantenido precios de años anteriores o incluso te han llegado a apretar a ver si podía bajar un poquito el precio. Cubrir no cubre. Yo creo que es más bien mantenerse e intentar recuperar pues todo lo perdido. A ver, ricos no nos vamos a hacer, pero por lo menos ya el simple hecho ya de poder estar trabajando y poder tener una vida normal y corriente, pues ya es mucho.
No es el único gremio que se enfrenta a esta situación. Andrea Espuña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Pues no es el único. Fíjate, por ejemplo, los feriantes, que recuperan este 2022 la normalidad de las fiestas justo cuando la luz está en máximos. Lo contaba COPE José Luis. Este fin de semana tiene dos atracciones en Málaga y otra en Bilbao.
La luz se ha incrementado para nosotros entre un 35-45% más. Depende en la zona del país donde nos encontremos, porque para nosotros no es solo el gasto de la luz. Están los boletines, que depende en cada comunidad un boletín. Si es por Madrid, en cada ciudad un boletín. Derechos de acometida, derechos de enganche. O sea, la luz es uno de los gastos más grandes que llevamos, con el gasoil y el pago a los ayuntamientos, claro está.
A él, Laura, poner en marcha sus ferias este verano de 2022 con respecto al de 2019 le cuesta, ojo, un 50% más, porque ya para empezar hablamos de un gremio itinerante que se mueve por varias ciudades y que, ojo, que también tiene que repostar.
¿Tú vas a ir de fiesta, Andrea, estos días?
Yo, por supuesto.
Hombre, yo también, eso está clarísimo. Pues hoy se despide uno de los festivales más importantes de nuestro país, el Sonorama Ribera, celebrado este 2022, 25 años desde su primera edición, con un cartel redondo que cierra hoy Loquillo, al que estamos escuchando, y que han encabezado artistas de la talla de Izal, Zetangana o Leiva, que fue el invitado sorpresa de esta cita. Seguro que los asistentes escucharán himnos como este Rompeolas o Cadillac Solitario. Bueno, una edición, por cierto, algo accidentada también por el viento. Ayer se tuvo que desalojar parte del camping. Gracias por estar ahí, sigues en COPE. Ahora te quedas con el grupo Risa y a las 4 llega Tiempo de Juego con la Liga y mucho más.